lo como dije antes, como tenemos estas similitudes, como tus padres te criaron y como fuiste creado por tus padres, pero si fuimos creados de la manera que tus padres o hijos en relación con otros, y a veces no crecemos de esa manera sana, y vamos a ver cómo la historia de este Abraham se transmite. En aquel tiempo había hambre terrible y azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sara: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa. Matémosla y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Esto está complicado. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sara. Y cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella y el faraón de su rey, y llevaron a salir al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos, siervos, siervas, camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a casa de Sarai y la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó llamar a Abraham y le reprendió severamente: ¿qué has hecho a mí? Preguntó: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y en esto me permites tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los ocultaran y los expulsó de Abraham de su territorio, junto con su esposa y todas sus posiciones. Una de las cosas principales que debemos entender en este texto es que el pasado se queda en el pasado. La forma en que el escritor del Génesis nos cuenta esta historia, está claro que esta historia es un verdadero historia posterior de la experiencia de los israelitas en Egipto. Mira el versículo 10. Vemos que hubo una hambruna que llevó a Abraham a Egipto. En aquel tiempo, el hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Y la Biblia dice que un par de generaciones después fue una hambruna que llevó a Jacob y a sus 12 hijos a Egipto. Permítame decir, entre paréntesis, que una de las cosas que deberíamos hacernos y sentirnos más tiernos hacia los inmigrantes que vienen a América es que los padres de nuestra fe, Abraham, Isaac y Jacob y José, fueron inmigrantes. Todos fueron obligados por necesidad económica a ir a otro país o para alimentar a sus familias. Y luego leemos en el verso 16. Amén. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganado, asnos, siervos y siervas y camellos. Abraham adquirió ovejas y ganado en Egipto, y los israelitas se hicieron ricos y adquirieron ovejas, ganado durante su estancia en Egipto. Pero debido a la amenaza a la esposa de Abraham, Sara, Dios envió plagas sobre el faraón. Mira el versículo 17. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai y la esposa de Abraham. Y por supuesto, cuando la propia esposa de Dios y la relación de Israel fue esclavizada y amenazó a un faraón posterior, Dios envió 10 plagas sobre Egipto como juicio. Y luego vemos el versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, y con eso me permites tomarla como mi esposa? Ahora bien, aquí tienes tu esposa, tómala y vete de aquí. Estas son las mismas palabras que le fueron dichas a Moisés generaciones más tarde por el posterior faraón cuando dijo: toma tus rebaños y vete. ¿Por qué el autor de Génesis da forma de historia a Abraham para que sea exactamente paralela a la historia posterior de Israel? Porque lo que quería decir es que nuestro pasado nunca permanece enteramente en el pasado. Abraham es el verdadero padre de Israel. Entonces cualquier cosa que fuese su vida y todos los altibajos de desobediencia y desobediencia a Dios, eso forma parte de un patrón para la historia posterior de toda la nación de Israel. El modelo de vida de Abraham fue transmitido a la nación de Israel entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas malas? ¿Cuál fue el pecado que Abraham transmitió en esa historia para sus hijos en esta historia particular? Abraham estaba plagado de miedo. Mire, quiero recordarle, Abraham estaba en un país donde no tenía derechos. Estaba en Egipto. Era un israelita. Entonces, era un refugiado inmigrante. Entonces, en ese sentido, temía por su vida. Y también tenía miedo porque sabía que Faraón, el rey de Egipto, continuamente agregaba mujeres hermosas a su harem. Y él sabía que Faraón pagaba mucho dinero por eso. Entonces Abraham sabía que su esposa Sara sería, como era hermosa, sería notada por el faraón. Entonces pensó, ¿qué impedirá que estos egipcios me maten para que yo le regale a mi esposa al faraón? So Abraham en realidad no estaba tan preocupado por su esposa. Solo estaba preocupado por sí mismo. Estaba pensando, ¿cómo voy a protegerme? Entonces trató de engañar a Faraón diciendo que Sara era su hermana. Ahora, quiero que tenga en cuenta que antes Dios le había prometido a Abraham que a través de Abraham y Sara, Dios crearía una nación que traería luz a todo el mundo. Eso fue la promesa de Dios. Pero Abraham no podía confiar lo suficiente en Dios para cumplir sus promesas. Entonces Abraham sintió que tenía que tomar atajos y mentir. ¿Te has sentido en esa línea de tomar atajos porque no puedes confiar en Dios y hacer algo por ti? El número uno, nuestra incapacidad de confiar en Dios es siempre la raíz de nuestros propios errores. Por ejemplo, no podemos confiar en que Dios nos proporcionara un trabajo. Y por eso tenemos que mentir en nuestro currículum. Tienes que mentir sobre tu experiencia de trabajo, sobre tu pasado. No podemos confiar en Dios que nos proveerá financieramente, por lo que tenemos que hacer una trampa en nuestros impuestos. Estafamos a Dios con nuestros diezmos. Muchos cristianos hacen o piensan de esa manera, pero la raíz es no confiar en Dios. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de Abraham? En no confiar en Dios y decir que su hermana era, que Sara era su hermana. La consecuencia es que el pecado de Abraham no se queda en su generación. Su pecado se pasa a su hijo Isaac, y su pecado también se convierte en un modelo para la vida de Isaac también. Lo leemos en Génesis 26, 1, comenzando en 1. Y un hombre terrible azotó la tierra. Esto ya había pasado antes en la etapa de su padre. Como Isaac y Abraham se habían trasladado a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Cuando los hombres que vivían ahí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana, se suena familiar. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matará para conseguirla, porque es muy hermosa. Pero mucho tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Y al instante Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó, oye, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste que era mi hermana? Porque tuve temor que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿No es sorprendente cuál similar era la situación de Abraham a la situación en la que se encuentra Isaac? Y no es sorprenderse que ambos hayan dicho la misma mentira. Isaac dijo exactamente la misma mentira que había dicho antes en esa generación. ¿Y por qué es eso? Porque los mentirosos engendran mentirosos. Porque el pecado se transmite de generación a otra generación. Déjame preguntarte, ¿ves algo de eso en tu propia vida? ¿Ves algún lugar donde algunos de los mismos problemas que tuvieron tus padres ahora o tuvieron y que hayan sido o se están pareciendo en tu vida? ¿O si tú eres un padre, ves eso en la vida de tu hijo? Si tus hijos luchan con algunos de los mismos problemas con los que tú estás luchando o que están luchando, y si ves a tus hijos en el mismo perfeccionismo con que ustedes siempre han luchado, o la misma ansiedad, o la misma adicción, o la misma promiscuidad, o la misma debilidad respecto al dinero, el mismo problema financiero, o el mismo materialismo, o ves algún patrón familiar entre tus padres que se está pasando a ti, o de tu familia, un familiar a tus hijos. Por ejemplo, mi familia guarda cosas. Mis abuelos guardaron casi todo en una casa en la que vivieron por más de 60 años. El piso de arriba y el sótano estaba lleno. En lugar de venderlo, cuando murieron, nuestros padres pusieron la mayor parte del contenido en un granero de su propiedad. Y cuando mis padres murieron años atrás, todo mi hermano lo puso en el mismo lugar. Tengo platos de mis abuelas, de mi mamá, cuando empezó a deshacerme de algo. Zoe, nuestra hija de 21 años, me dice, no, quédatelo. Algún día se lo dará a mi hija. Eso viene en la familia. El problema es que no tenemos un granero para ponerlo ahí. Tengo 20 años de que mis padres tratando de deshacerme de eso. O muchas cosas que ya no necesitaba. O todas mis revistas de cuando era adolescente. O recuerdan aquellos. Miren una foto de esas revistas. O de estos pósters todavía vienen. Los tengo. Él es Michael Jackson. Antes de que fuera solo cuando estaba en un grupo. En la música es poder. Y esto de guardar cosas no es una gran cosa. Pero ¿qué pasa con los patrones de pecados y debilidades? ¿Por qué sucede eso tan a menudo? Mire lo que dice capítulo 20, versículo 4-6. Y este es uno de los 10 mandamientos. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiende los pecados de los padres sobre los hijos, y toda la familia de los que me rechazan quedan afectados, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo mi amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Qué significa el versículo 5? ¿Qué 5? Yo me he estado molestando. ¿Por qué pongo los pecados de los padres sobre los hijos? Una cosa que significa esto, los pecados de nuestros padres tienen consecuencias para nosotros. El hecho es que lo que hacemos afecta a otras personas. No podemos hacer lo que queramos y luego decir a nosotros mismos, bueno, mi pecado solo me afecta a mí, eso no afectaría a alguien más. No, nuestros pecados no solo afectan a nosotros, nuestros pecados afectan a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es como si estuvieras junto a un estanque con una gran roca en la mano y tienes la opción de dejar la piedra en el suelo o tirarla al agua. Pero si decides tirarla al agua en vez que toque el agua, entonces no tienes otra opción con respecto hasta dónde llegan las ondas, y las ondas lo hundieron. Ahora, si eres padre y eliges pecar, eliges tener una aventura o eliges divorciarte sin ningún fundamento bíblico, o estás constantemente peleando con tu cónyuge frente a tus hijos, tu decisión de tirar esas piedras está generando ondas. Y usted no puede controlar hasta dónde llegan esas repercusiones en la vida de tus hijos. En la secundaria, el padre de mis mejores amigos, que enseñaba español en la universidad local, decidió tener una aventura con uno de sus alumnos. Y como era una universidad bautista, lo despidieron, se divorciaron, y eso no fue una buena cosa. Y mi amigo, durante toda la escuela secundaria, entró en picada, en promiscuidad, y buscando la atención, y tanto hundirse en eso, y eso impactó tanto en ello, deseo de tener la atención de jóvenes, incluyendo viéndola como adulto, como mi amigo. Y sintiéndose que no era atractiva, porque eso fue lo que le dejó sus padres a ellos. Y fue una gran repercusión en la vida de mi amiga. De mis antepasados, o esa familia tenía un hijo, y mi abuela era su hija, y todo es afectado, y eso ha afectado a mi papá y mis padres, que experimentaron esas olas, esas repercusiones de ese no reconocimiento en esa promesa en la familia. Fue difícil, y fue igual con sus tres hijos. Y quedaron muy impactados y negativos lo que hizo mis abuelos. Y dejando todo a su hijo y nada a su hija. Y sus padres experimentaron las consecuencias de eso. Y se reforzaron muchísimo exactamente lo igual a otros tres hijos. Y nosotros cargamos con todo eso. Y cargamos con todo eso. Y cargamos todo eso hasta nuestra graduación. Y eso repasó. Y se nos salió algo de las manos. Pero mis padres no iban a hacer que a sus hijos le había sucedido lo que a mi abuela. Esas repercusiones. Y Brian y yo estamos tratando de ser iguales con nuestros hijos. Porque si no, ocurren repercusiones familiares. Y es lo peor. No solo que los pecados de nuestros padres tienen consecuencias para nosotros, esas repercusiones en nuestra vida, sino que esto también es cierto, que los pecados de nuestros padres forman patrones en nosotros, no solo en ondas, sino también patrones. Las adicciones nos dicen que si tienes un padre alcohólico, tienes cuatro veces más probabilidades de terminar con problemas del alcohol que la población general, o una personalidad adictiva a algún tipo de eso. Las investigaciones nos dicen que los delincuentes juveniles violentos tienen cuatro veces más posibilidades de que otros jóvenes de provenir en hogares en los que sus padres golpeaban a sus madres. El 81% de los que golpeaban a sus esposas tenían padres o padrastros que golpeaban a sus madres. Los pecados de nuestros padres o los pecados de nuestros abuelos pueden formar patrones en nuestra vida. Por eso Éxodo 20:5 dice esto: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, de toda la familia que los que me rechazaron queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación de aquellos que me excluyen. El castigo cae sobre aquellos que caminan los pecados de sus padres hasta tres y cuatro generaciones. Existe, y que encontré que hay un campo de estudio de crecimiento llamado epigenética, que demuestra que los problemas generacionales pueden transmitirse de generación en generación. Por ejemplo, cuando los padres experimentan un trauma grave o un estrés crónico, pueden transmitir marcas epigenéticas que afectan la forma en que sus hijos responden al estrés. Otros ejemplos muestran el impacto del estrés como un posible factor de riesgo transgeneracional de depresión y diabetes a través de generación en generación. A mí, leer epigenética me hizo pensar en este versículo que dice en Éxodo que la tercera y cuarta generación, como la ciencia ahora está demostrando, que Éxodo 25, Pero alabado sea Dios, porque su misericordia siempre triunfa sobre su juicio. Mire, vuelvo a mirar el versículo 6. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Esta escritura nos dice que si haces lo correcto, si cambias las ondas positivas en la vida de tus hijos, serás mucho más fuerte que los que afecten tus pecados. Esto significa que si te pones tus finanzas en orden, o si rompes esa adicción, o si sanas tu matrimonio a través de asesoramiento, entonces esas ondas pueden continuar durante mil generaciones. Tú puedes ser la generación del cambio en ondas positivas. Encontramos un ejemplo asombroso en la historia sobre cuán poderoso puede ser la influencia duradera de las generaciones anteriores en las familias. En 1864, un miembro de la Junta Penitenciaria del Estado de Nueva York observó que 6 miembros de la misma familia estaban encarcelados al mismo tiempo. La Junta investigó un poco y, mirando hacia atrás algunas generaciones, para intentar encontrar la pareja original de este trágico legado familiar. Rastrearon el linaje familiar hasta un hombre nacido en 1720, un hombre considerado vago, impío, con reputación de alborotador de la ciudad, era alcohólico y se le consideraba de bajo carácter moral. Para empeorar las cosas, se casó con una mujer muy parecida a él y juntos tuvieron 6 hijas y 2 hijos. Esto es lo que reveló el informe sobre el aproximadamente 1200 descendientes de esta pareja. 310 estaban sin hogar, 160 eran prostitutas, 180 sufrieron abusos de drogas y alcohol, 150 eran delincuentes que pasaron tiempo en prisión, incluidos por 7 y algunos por asesinato. Estas son algunas repercusiones negativas. El informe también encontró que en el estado de Nuevo, esto estaba en los 800, había gastado $1,500 millones, una cifra sorprendente alta en ese momento para cuidar esta línea de descendientes, y ninguno había hecho una contribución significativa a la sociedad. Lamentablemente, con este ejemplo se puede ver cómo las disfunciones de los padres dañinas pueden transmitirse de generación en generación. Entonces, ¿qué tal si el refrescante contraste de esto en otro estudio de herencia familiar involucrada con una pareja que vivía aproximadamente a la misma época? Este segundo estudio familiar comenzó con el famoso predicador Jonathan Edwards, que nació en 1703, un firme seguidor de Jesús, tenía fuertes valores morales y luego se dedicó a ser ministro y dedicado a un hombre de familia. Se casó con otra firme seguidora de Jesús, una mujer llamada Sara, y juntos tuvieron 11 hijos. Finalmente, Jonathan Edwards se convirtió en presidente de la Universidad de Princeton, y esto es lo que los investigadores descubrieron sobre el aproximadamente 1,400 descendientes de Jonathan y Sarah Edwards en 1874. 13 fueron presidentes de universidades, 65 eran profesores universitarios, 10 eran abogados, 32 eran jueces estatales, 85 eran autores de clásicos libros, 66 eran médicos, 80 ocuparon cargos políticos, incluidos 3 gobernadores estatales, 3 eran senadores estatales y 1 se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué diferencia supone el tipo de ejemplo y valores que se transmiten a la siguiente generación? Podemos ayudar a transmitir bendiciones y oportunidades a las generaciones que aún están por nacer. Podemos ser una generación de cambio.
Amén.
Ok. A lo mejor están pensando ahora de que definitivamente puedo ver esos patrones en mi propia vida, que fueron transmitidos por mis padres o mis abuelos. Pero, pues decir, Brian, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo romper esta generación que se ha sido transmitida? Puedo decir que soy responsable y hago esto todo a través de la vida y decir esto fue lo que hizo mi padre. Varios siglos después de que se dieran los 10 mandamientos y de los que mi esposa leyó en Éxodo 20, pero siglos después Dios habló a través de un profeta llamado Ezequiel, y uno de los capítulos más importantes de todos los profetas, Ezequiel 18, Dios corrige una mala interpretación de Éxodo 20. So, los israelitos malinterpretaron lo que Dios estaba diciendo en uno de los 10 mandamientos. Mira lo que dice Ezequiel 18, comenzando en el versículo 1. Luego recibió otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra? Desde el que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor. Bueno, lo que la gente estaba diciendo, que cuando leímos Éxodo 20, oímos que no somos responsables del juicio caído sobre nuestra nación, sino que el juicio es culpa de nuestros padres y por nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. ¿Qué podemos hacer? So Dios respondió y dijo, no, así es, no es como funciona. So, mire lo que dice el número uno. Ezequiel nos dice que nosotros podemos romper las cadenas de nuestra familia. Y si lees el resto del capítulo, Ezequiel continúa y nos cuenta la historia de 3 generaciones de hombres de la misma familia. En la primera generación hay un hombre justo, y este hombre hace lo correcto y disfruta el favor de Dios en su vida. En la segunda generación, el hijo de este hombre se aleja de Dios y hace lo que es malo. Y en la tercera generación, el nieto rechaza la maldad de su padre y en cambio hace lo que es correcto. So Ezequiel concluye que esta saga de 3 generaciones diciendo esto en el versículo 20. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perseverarán según castigadas por su propia precisidad. Dios no te castigará por el pecado de tus padres o el de tu abuelo. Tú puedes romper la cadena en tu generación. No tienes que vivir su pecado. No tienes que vivir su destino de tus padres. Tú puedes elegir una forma diferente. Y no solo eso. Solo no tienes que vivir el guión de tus padres, sino que también puedes o tienes que vivir el guión de tu propio pasado. Tú puedes romper la cadena en tu propia vida personal. Mire lo que dice Dios en Ezequiel 18, empezando en el 21. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comiencen a obedecer mis decretos y hacen lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán porque las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrado de ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. ¿No es una gran noticia? No tienes que vivir así como son las cosas. Así es como siempre es y así siempre seré. Y esta es la familia conflictiva y así yo voy a ser como mi familia fue. No, no tienes que vivir de esa manera. Tú puedes cambiar. Pero ¿cómo cambiamos? Mire el número uno. Nadie cambia hasta que se da cuenta de su necesidad de cambiar. Hasta que vemos los patrones en nuestra vida, no cambiaremos. Hasta que estemos a solas con Dios y le pidamos a Dios que nos muestre los patrones que tenemos en nuestras vidas, que nos muestre cualquier desastre familiar que haya sido transmitido a nosotros o cualquier desastre familiar que estemos transmitiendo a nuestros hijos. Hasta que no le preguntemos a Dios que estamos viendo eso, no cambiaremos. So, el cambio comienza estando a solas con Dios. Cuando vas a Dios y le dices, muéstrame mis patrones, muéstrame mis motivaciones, sácalos a luz, quiero cambiar. Y cuando Dios comienza a mostrarte algo de eso, entonces oras, Dios, dame el valor, no para huir de lo que me estás mostrando. Dios, dame el valor para no mentirme a mí mismo. Dame el coraje para no encubrir esto. Dame el valor para hacer lo que sea necesario para traer ese cambio. Para decir a Dios, quiero que este cada familiar termine conmigo. ¿Eso es lo que quieres? Y si es, tú puedes hacer que pase. O, ¿puedes orar conmigo? En estos momentos, puedes cerrar tus ojos para bloquear cualquier distracción. Este es un momento santo. Y para algunos de ustedes que han tenido ese pecado generacional, comienza a ser quebrado. Y algunos pecados generacionales que estás pasando a tus hijos están empezando a quebrarse. Lo que quiero que hagas esto, y dentro de tu corazón, entre tú y Dios, es que le digas a Dios: ¿me puedes mostrar que si hay algún caos en mi familia porque que me han pasado a mí? Y si sí, si, ¿cuáles son? Y si Dios está trayendo algunos pensamientos a tu mente, su siguiente paso es decirle: Dios, ¿puedes quebrar el con tu poder este pecado generacional que ha sido transmitido a mí, o alguna maldición generacional que ha pasado a nosotros? Pídele a Dios que la quiebre. Y si tienes hijos, pregúntale al Señor si se los estás pasando algún pecado generacional, alguna maldición. Pídele a Dios: no quiero que pase eso. Por favor, con tu poder, puedes venir a quebrar. Quiero cambiar. Quiero que mis hijos sean cambiados. Quiero que todo este caos en mi familia sea parado conmigo. Y si Dios te está mostrando algunas cosas, te alento a que lo traigas a la luz con alguna persona en la que confías, que esa cosa generacional me ha pasado a mí, y puedes comentarlo con alguien de confianza para que ore por ti. Cuando terminemos el servicio, va a venir el ministerio de oración, que pueden orar por ti, por cualquier maldición generacional, y empieza a ser quebrada. Y ese es un primer paso para este proceso. A lo mejor va a tomar mucho trabajo. A lo mejor vas a necesitar tomar guía o consejería. Pero este es el principio de cambiar esta vida. Dios no quiere, Dios no quiere que vivas así, y que también se ha pasado a ti y que lo pase. Quiere hacerte libre. Por eso te aliento a que recibas oración. Y si Dios te está apuntando algunas cosas, y si tienes algunos hijos que piensas que te ha pasado, pido que vayas con ellos, habla con ellos acerca y que te perdonen. Oren juntos y que con su poder de Dios, que ha quebrado eso. Dios quiere que seas libre. Podemos ser la generación que pare ese caos familiar, y eso puede hacerlo en tu vida y en tu familia. Si pueden ponerse de pie para que oremos, para despedirnos, la próxima semana, Tora y yo vamos a hablar acerca de Génesis y acerca de esta serie de caos familiar. Por favor, si puedes asegurarte de estar aquí la próxima semana. Voy a orar para que, o aquellos que quieren pasar enfrente, a que oren por ustedes. Puede ser cualquier cosa, pero vamos a orar. Dios, gracias por mis amigos. Oro que esta semana ayudes a cada uno de ellos y que realmente los visites. Y que todo lo que está pasando es familias. Queremos ser libres. Bendice a cada uno. Manténlos. Que tu favor esté sobre ellos. Y que tu gracia esté con ellos. Deja que tu favor esté con ellos y mándalos en paz. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén.